Bueno, pues hoy vamos a volver a recuperar en este intenso verano 2021 la figura del doctor Velasco, Federico de Velasco Barañano. Lo vamos a hacer con una nueva conferencia, una nueva charla que nos va a seguir hablando de lo importante que fue este señor para Laredo, cuyo centenario conmemoramos, del fallecimiento conmemoramos en este 2021. Lo va a hacer Francisco Gutiérrez Díaz, que es presidente del Centro de Estudios Montañeses, pero es un especialista y un experto en la familia Velasco, porque no en vano, pues creo que convivió con alguno de sus integrantes. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde Laredo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados de recibirte una vez más para hablar de, bueno, una de tus especialidades, que, como digo, además tienes vinculación personal con alguno de los herederos de la familia Velasco. Y, bueno, vienes a hablarnos hoy de Federico Velasco. Bueno, va a ser a las 8 de la tarde en nuestra Casa de Cultura y lo vas a hacer encantado, ¿no? Porque lo poquito te conozco, pues sé que le tienes mucho aprecio, ¿no?, a toda esta familia, ¿no?
Sí, claro, es que realmente pues prácticamente me he criado con Manuel Velasco Torre, que era uno de los sobrinos del doctor Velasco. De la familia Velasco ya no queda nadie, porque los últimos fueron él y su hermano Paco Velasco, tan conocido en Laredo, el pintor. Y bueno, como no tuvieron descendencia, pues realmente es una familia que se terminó, pero que realmente yo me he criado en su casa, en ese ambiente, en fin, digamos que es como, soy como parte de la familia, sí.
Bueno, pues nada, que bienvenido de nuevo. Y supongo que encantado, ¿no?, de participar en este acto del
centenario. Sí, cómo no, claro que sí. Ya me agradó poder colaborar con la exposición que se hizo ahí en Laredo hace poco, para la cual presté algunos recuerdos que todavía tengo por casa del doctor Velasco. Y bueno, pues todo lo que sea, digamos, dar a conocer más la figura de este gran laredano, no solamente gran laredano, gran español, que proyectó pues en el otro lado del Atlántico pues toda su gran personalidad, su sapiencia, etcétera, pues creo que es algo positivo y bueno.
Bueno, a estas alturas de la temporada, como quien dice, pues yo creo que ya todo el mundo conoce muchos de los aspectos biográficos fundamentales del doctor Federico Velasco y su herencia, que es ni más ni menos que este precioso edificio, bueno, pues sostenido, erigido, elevado y dotado en aquellos años 10, en la década de los años 10, sostenido después con parte de su herencia. Y bueno, pues el resultado a día de hoy, que es este maravilloso uso, que entre otras le damos las gracias también desde Radio Laredo, porque estamos bajo la techumbre, ¿no?, de este singular edificio. No sé si se puede decir más o menos homenaje a Federico Velasco, pero ¿cuál va a ser tu aportación hoy en este encuentro?
Bueno, pues mi aportación será pues narrar lo que yo sé sobre... La verdad es que el doctor Velasco todavía es un personaje que está poco estudiado, en el sentido de que, bueno, pues los en detalle no conocemos su biografía, que sería muy complicado de rastrear, porque claro, pues la gran parte de la documentación, o la mayoría, estará en Uruguay, y tampoco es tan fácil, digamos, acceder a esa información. Pero bueno, yo intentaré aportar, aparte de lo ya sabido, pues una serie de datos que no son tan conocidos o no son nada conocidos y que yo conozco, bueno, pues en parte por la documentación periodística que conservaba su sobrino en Santander. En fin, pues confío en poder aportar pues algunos datos que serán desconocidos para la gente, sobre todo acerca de su personalidad, no ya tanto como médico, que es mucho más conocida, sino después pues de su gran amor, por ejemplo, por la literatura, por el arte, bueno, su gran amor por la caza, porque era un cazador empedernido, en fin, cosas que no se conocen de él tanto.
Viajero, ¿no? Conoció muchos países de Europa, creo, ¿no? A ver eso, leído por algún
sitio. Sí, como él enfermó pronto y tuvo que abandonar el ejercicio directo de la cirugía, pues se dedicó, y bueno, y había hecho una fortuna considerable, pues se realizó bastantes viajes por Europa en los últimos años de su vida. Cuando digo los últimos años, estoy diciendo pues los 22 o 23 últimos años de su vida. De hecho, por ejemplo, en el año 1900 estuvo por España, estuvo en Laredo concretamente, y en fin, sí que se movió, movido mucho por su gran interés por lo cultural social y artístico, que era algo que le fascinaba realmente.
Claro, y luego habrá muchas sombras, ¿no? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, pues no podría venir, seguro que eso le afectó también anímicamente. Bueno, ese tipo de detalles pues pasan inadvertidos, no podemos contrastarlos, claro, ni comprobarlos, ¿no?
Claro. No, realmente habría, sí, bastante que todavía que investigar, sobre todo en Uruguay. Uh-huh. Pero claro, pues como digo, eso no es fácil, aparte de que, así como, por ejemplo, la prensa española, pues en gran medida, no todo ni mucho menos, pero en gran medida ya está disponible en Internet y tal, sí, pues en allá no está la cosa tan, digamos, tan adelantada o tan difundida, y entonces es una información pues que hay que buscar en directo, y eso no es fácil, claro.
Uh-huh. Y luego está la Fundación Velasco, ¿no?, que sostuvo tu propio, sí, cercano Manuel Velasco en los años,
sí,
siguientes.
Manuel Velasco.
Y hay también, sí, muchos detalles por conocer, que seguro que tú puedes aportar muchas experiencias.
Sí, sobre eso, pues desde luego se podría dar otra conferencia, verdaderamente. Porque claro, él se encontró con el problema de tener que dirigir aquello cuando empezaba a escasear ya mucho el dinero que había disponible. Ajá. Primero fueron profesores, digamos, independientes. Luego tuvo que recurrir a profesores también seglares, pero, o sea, laicos, sí, pero que formaban parte de un experimento muy conocido, bueno, que fue muy célebre por los años 10-20 del siglo XX, que fueron las escuelas del Ave María del padre Manjón, de Granada, y un par de profesores fueron los que vinieron aquí, varios años estuvieron dando clases, y luego ya tuvo que recurrir directamente a contactar con una orden religiosa, porque pues era la forma de abaratar los costos de la enseñanza, ya que por más que se quisiera estudiar aquello no daba más de sí en cuanto a dinero, ¿no? Y es cuando, digamos, los trinitarios se instalaron en Laredo, y bueno, ahí siguen todavía, a pesar de haber desaparecido ya las escuelas como tales.
Bueno, pues esa es otra historia que hoy no vas a abordar,
sí,
según entiendo, ¿no?
Hoy no daría tiempo, claro, hoy es el protagonista del doctor Velasco, y todo esto ya es posterior a su muerte, claro, ya son, digamos, los años. Manuel Velasco estuvo al frente del patronato pues hasta la Guerra Civil, se puede decir, ahí es cuando se rompe su relación cotidiana. Bueno, es que se rompa, es que, bueno, como se requisó el colegio y demás, pues bueno, tuvo que desaparecer su actuación en el patronato, efectivamente.
Oye, me gustaría que me ayudaras a interpretar, por último, digo, en la temática que estamos abordando, lo que supuso esta escuela en 1912 hasta la Guerra Civil, básicamente, ¿no? ¿Y qué aportó de más con respecto a la educación que recibían los niños y los jóvenes en Laredo en ese momento?
Pues hombre, no cabe duda de que el pensamiento del doctor Velasco iba en dos direcciones. Por una parte era la formación básica, digamos, primaria, que eso sí que supuso una gran aportación, y en fin, las clases populares menos favorecidas pues pudieron allí formar o dar la instrucción fundamental a los chiquillos. Otra cosa es que él también preveía, y eso, bueno, no se realizó más que muy en parte, una serie de enseñanzas para adultos o para jóvenes, para personas mayores que estuvieran interesadas en ampliar su formación, pues donde preveía el impartir música. Él era tenía mucho interés por la música, elementos de aritmética, por ejemplo, mecanografía, en fin, una serie de enseñanzas que complementasen y ayudasen a desarrollar mejor la actividad que cada uno desarrollara ya en épocas posteriores. Ya digo, eso se pudo realizar muy parcialmente. De hecho, por ejemplo, cuando el doctor Velasco fallece, él estaba bastante decepcionado porque por esa época el colegio no atravesaba una época demasiado buena. Uh-huh. Posteriormente y ya digo, en el momento en que lo coge, que coge las riendas del patronato su sobrino, pues la cosa va a mejorar bastante, y durante los años previos a la República y los propios años de la República, pues el colegio va a funcionar bastante más y bastante mejor. Pero el doctor Velasco, el hombre, sí que se fue al otro mundo con la pena de que no se había llegado a desarrollar ni mucho menos todo lo que él preveía cuando fundó la escuela.
Bueno, mañana, día 26, se cumple el centenario también de su entierro en Laredo, que llegó, tardó un mes en venir desde Vichy hasta aquí. Tuvo que venir su hija, su yerno y demás.
Efectivamente.
Y es un momento...
Es que hubo problemas para repartir el cadáver. Primero se le... Claro, al cadáver se le embalsamó muy, muy contundentemente, ya que se iba a tardar en... Sí. Y después, después hubo problemas, digamos, para atravesar la frontera y demás, o sea que fue una cosa un poco larga, efectivamente. Bueno, sí.
Lo que sí está claro es que, aunque no haya herederos, hay que seguir manteniendo ese mausoleo en nuestro cementerio, porque un personaje así se lo merece, ¿no? Eso es un esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento, bueno, de forma ineludible, ¿no?
Pues hombre, sí, yo creo que realmente merece la pena mantener ese además ahí están, pues no solamente los restos del doctor Velasco y de otros muchos miembros de la familia, sino también los de Paco Velasco, el pintor, Francisco Velasco, que tan conocido fue en Laredo, en fin, el propio Manuel Velasco, que brilló en su como magistrado y como periodista, sus colaboraciones en la prensa, incluso en su papel en el Centro de Estudios Montañeses, la publicación del testamento de la madre de don Juan de Austria, en fin, una serie de cosas que, bueno, realmente son unas personas que creo que tienen muy merecido que se les recuerde y tenga dignamente la última morada en la que reposan sus restos, sí.
Bueno, pues poquito más, Francisco, que quien tenga interés, que venga esta tarde a escucharte en la Casa de Cultura, supongo que haya un turno también de preguntas, y como estoy haciendo yo, ¿no?
Sí,
de este tipo de preguntas curiosas o llamativas del encuentro, y lo que sepas, pues lógicamente lo responderás. Y recordarle a la gente que alguien que tenga miedo o que esté fuera del aire, miedo por el tema del virus, ¿eh?
Sí,
Sí, que lo puede ver telemáticamente en el Facebook de la Casa de Cultura, se transmite íntegramente en directo, pues también, pues eso, para poderla seguir, o alguien que esté fuera, que esté lejos y que quiera escucharte, pues también lo va a poder hacer de forma online. La última, con el Centro de Estudios Montañeses, ¿cómo está de salud ahora mismo? Como presidente, seguro que me lo puedes contar.
Bien, el centro, pues bueno, desarrollando su labor como todos los años, preparando ahora varias publicaciones. El día 31 se acaba el plazo para recibir los trabajos para el próximo número de Altamira, que es nuestro buque insignia, digamos.
Sí.
Al mismo tiempo estamos preparando también la publicación de 3 libros y bien, trabajando de firme.
Bueno, pues que no decaiga, ni el ánimo ni el espíritu.
Eso se intenta.
De una publicación o de un trabajo tan señero ya como tiene este, que tiene muchas décadas de esfuerzo y de compromiso por detrás. Francisco, te esperamos a la tarde, te recibiremos y bueno, pues escucharemos lo que tengas que aportar sobre Federico Velasco Laredano, médico y benefactor, 100 años después, ahí es nada, y Laredo pues cumpliendo con su compromiso de rememorar a uno de sus hijos más ilustres. Muchas gracias y a seguir trabajando.
Muchas gracias a vosotros.